Hoy es 30 de julio del 2008. Estamos aquí con el señor Medardo Villarreal García en Hermiston, Oregon. Mi nombre es Alejandra Díaz y esta entrevista es parte del Proyecto Bracero. Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
¿Sí me podría decir, por favor, dónde y cuándo nació usted?
Nací el 28 de enero de 1931.
¿En dónde?
En San Juan Peyotlán, municipio del Nayar.
¿En qué estado?
En el estado de Nayarit.
Oh, muy bien. ¿Cómo era ese lugar donde usted nació?
Pues es una sierra, es un ranchito, es un pueblito rancho en el municipio.
¿Pocos habitantes?
Sí. Estamos allá entre el indio Cora y el indio Huichol. O sea, somos descendientes.
¿Y vivían todos juntos?
Mi madre era descendiente de los Coras. Mi padre no, yo creo que eran mestizos.
¿Cuál era el nombre de sus padres?
Mi madre se llamaba Petra García. Mi padre Isidoro Villarreal.
Muy bien. ¿A qué se dedicaban ellos?
A la agricultura.
¿Qué
sembraban? Al campo.
¿Qué sembraban?
Maíz.
¿Y tenían sus propias tierras?
Sí, sus tierritas. Sí. Las cultivaban con bueyes, nombran bueyes, no con tractores, no con maquinaria, no, digo, pues con caballos o algo, araban sus tierras.
¿Su familia es muy grande?
Sí. Sí, digo, pues van las descendencias, pues, pero voy a hablar pues nomás lo que es de, tengo dos hermanos, no más.
¿Entonces eran tres
sí,
hombres?
Sí, los otros dos hermanos son medios hermanos por parte de padre. Mi madre quedó viuda, ella joven, yo quedé de 10 años cuando mi padre murió.
¿Usted es el mayor?
Yo.
¿Sus hermanitos eran
sí,
más pequeños?
Sí.
¿Cuál es el nombre de sus hermanos?
Uno se llama Irineo. Y el otro, Guadalupe.
¿Y ustedes les ayudaban a sus papás a cultivar la tierra?
Sí, sí.
¿Desde qué edad empezó a trabajar?
Yo, de 12 años.
Oh, entonces su papá ya había fallecido.
Y yo tenía 10.
Ok. ¿Y le ayudó a su mamá?
A los 12 años.
¿Fue usted a la escuela?
Al tercer año de primaria.
¿Y aprendió usted a leer, a escribir?
Pues, pues sí, escribo y leo, pero no muy correcto, pues, pero sí, no, sí leo.
¿Y lo aprendió ahí en la escuela o ya fue después?
En la escuela.
Okay. ¿Y fue ahí en su
pueblo? Sí, sí.
Okay. ¿Trabajaba al mismo tiempo que estaba yendo a la escuela o ya había dejado la escuela cuando empezó a trabajar?
No, pues el trabajo ya eran temporadas. Era de junio a julio se sembraba, se levantaba la cosecha en noviembre. Y en noviembre ya seguía la escuela, terminaba en junio.
Entonces tenía vacaciones de verano. ¿Y qué era lo que hacía? ¿Hacía de todo en el campo?
Pues sí, cortar leña, cortar árboles.
¿Y ayudaba a cosecharlo también?
Sí, a cosecharlo. O sea, sembraba para cosechar la cosecha, recoger la cosecha.
Oh, muy bien. Entonces, ¿tuvo una infancia feliz o no?
Sí.
¿Sí?
Sí, gracias a Dios, sí. Mi madre me dio mi crianza, muy feliz con mi madre. La sentí mucho cuando ella falleció.
¿Fue hace mucho?
Sí, hace como... va a ser 4 años.
No hace tanto, entonces.
No.
Lo siento mucho.
Gracias.
¿Y usted cómo se enteró del programa Bracero? ¿Que se podía usted ir de Bracero?
No, pues miraba uno la gente que viajaba a la frontera, regresaba. Hay ejemplo que iban al norte. Uno no sabía ni qué. Es más, yo digo, pues allá en el rancho uno no conoció uno carros, no conoció uno la luz eléctrica. No conocía una maquinaria de nada. Uno se trasladaba a la ciudad, hacía unos 5 días para llegar a la ciudad.
¿Cuál era la ciudad más cercana?
Pues a donde viajamos era a Tepic, que era la capital del estado. A Tepic, y en caballos, en burros, así viajábamos. No había vía de comunicación, pues la vía que tuvimos fue el 50, no estoy seguro si fue el 49 o el 50. Se construyó una pista de avión y ya viajaron a una avioneta que iba de Tepí a San Juan.
Okay.
Y ya hubo ya esa comunicación, ya no hacíamos 5 días. Eran 30 minutos de vuelo.
Ay, bien poquito.
Wow. Era pura sierra.
Lo hacía más difícil.
De ahí pues empezamos a viajar a la frontera, pues yo tendría algunos 18 años.
¿A dónde?
A la San Luis Río Colorado, que iba a San Luis Río Colorado, Sonora. Ahí fue la primera frontera que conocí.
Muy bien. Entonces
no conocía yo nada, para mí fue otro mundo. Yo no conocía la ciudad, no conocía nada, no conocía el tren, nada.
Nomás Tepic y San Juan.
Y pues San Juan nomás, pero no conocía otras cosas.
¿Y la gente que le contaba a usted que se habían ido al norte y así, eran gente de San Juan?
Sí.
Que
sí,
regresaban.
Bueno, pues la gente iba allá, pues nos veía que llegaban, platicaban que iban. Que iban, pues.
¿Y qué les platicaban?
No, pues que estaba bien, pues iban con buena ropa, gastando dinerito, y uno creía que pues hay que ir a buscar allá también.
Entonces nada más les contaban cosas buenas.
Sí, pues las cosas buenas. Algunos otros se regresaban, no pasaban. Y cuando yo viajé pues a San Luis Río Colorado, porque había una parte de familia ahí, o conocidos, pues, que se había venido de allá, y por eso sabía de esa frontera.
¿Y se vino con ellos?
No.
¿Se vino solo?
En el tren.
¿Solo?
Veníamos más.
¿De San Juan?
Más compañeros.
¿Y su mamá qué le dijo cuando le dijo que
se iba? No, pues ella se quedó triste, ella no quería que viajara. Y pues a cruzar la línea. Nos cruzamos cortito, creímos que era fácil. Cortito ahí, pues como unas 2 horas. Y yo creía que ya era todo Estados Unidos. ¿No? Y que ya escribí yo para allá que ya estaba en Estados Unidos y ya. No, pues ya cuando llegó la correspondencia ya andaba yo afuera. Sí. Y pues ahí batallando, estaba con un tío, se llamaba Bernabé Álvarez. Y entonces había una contratación en Hermosillo, Sonora, eso de los braceros.
Sí. ¿Para qué año fue esto?
Eso fue el 51, me parece. Y me fui a la contratación a Hermosillo, Sonora. Ahí duré como, pues casi el mes. Y allá me agarré un contrato, pues me contrataron y fui a dar al estado de Arizona.
¿Y cómo fue ese mes que pasó ahí en Hermosillo?
No, pues sufriendo. Pues no tenía dinero más para mal comer. ¿Cuál hotel o cuál alojamiento? No, dormían en un parque ahí.
¿Y qué comían?
No, pues comida, vendían comida.
Entonces usted llevaba un poquito de dinero.
Sí, un poquito de dinero.
¿Y cómo era el lugar ahí en Hermosillo?
Pues era la capital del estado de Sonora.
Sí.
Era un parque grande allí, pues ahí estaban, había puestos de comida. Ahí era donde estaba la contratación.
¿Y era al aire libre edificio o algo?
No, al aire libre. Donde estaba la gente en la calle, en el parque, y ya por donde era, pues tenían sus oficinas, ya donde te iba arreglando.
¿Y había mucha gente que quería arreglar?
Ah, pues cantidad.
¿Cómo cuántas?
No, más de 10,000 personas.
Válgame.
Sí, más.
¿Y qué les pedían?
No, pues nomás nos pedían. Pues no, o sea que era tanta gente que no todos iban a entrar. Teníamos que hacer línea. Y ellos estaban nombrando nomás que. Se alistaban, pues, se alistan. Y ya nombraban por nombres. Y si no, ellos nomás decían, abrían un portón, pásense, para que alcanzara a pasar. Y ahí ellos cerraban y ya contaban a ver cuántos ocupaban, y ya los que quedaban afuera se tenían que esperar hasta otro día y o a ver cuándo.
Aunque no estuvieran en la lista, nomás los pasaban.
Así pasé yo también, sin lista y sin nada.
¿Y no les pedían como un acta de nacimiento, algún documento?
No.
Nomás llegaban y se notaban.
Nomás datos, dónde nacieron, dónde naciste, cómo te llamas, es todo.
¿Y eso era antes o ya cuando los pasaban ahí?
No, eso era cuando nos pasaban después, pues ya cuando hacíamos contrato, me daban las mismas preguntas.
¿Y no les decían
cómo te llamas, cómo te llamamos, dónde vives, quién es eso, dónde es tu domicilio?
¿Y no les hacían algún tipo de examen físico?
Sí.
¿Ahí en Hermosillo?
Sí, en Hermosillo. Nos teníamos que pasar por medio de un examen.
¿Cómo era eso?
Todo, lo que es todo, ¿no? Digo, nos desnudaban completamente para hacernos el chequeo.
¿Y qué les checaban?
Todo el cuerpo.
¿Todo?
Todo. De todo.
¿Y cómo era eso? ¿Había un doctor o...?
Pues entiendo que sí, digo, pues todo el monte nos pasaban a una sala ya, pues digo, nos chequeaban pues lo que era el corazón, toda la respiración y todo.
¿Les hacían estudios?
Que no estuviéramos contaminados o cosas de eso.
¿Y las personas que estaban ahí?
Las que estaban no pasaban. Las que estaban, que tenían algún mal, no pasaban.
¿Los regresaban?
Sí.
¿Y luego ya pasando el examen médico, qué seguía?
Pues ya, el contrato. El contrato ya lo destinaban a donde iba.
¿Los pasaban a firmar?
Sí.
¿Y ahí les explicaban en qué iba a consistir el contrato?
Sí. Entonces eran por 45 días.
¿Y les decían cuánto les iban a pagar?
Sí, en ese tiempo sí.
¿Ahí mismo, en el centro de contratación?
En el contrato, no, ahí no nos dijeron nada. No, en el contrato, uno que iba a leer el contrato. Pues uno se metió a trabajar y a trabajar.
Entonces ellos no les explicaban antes de irse.
No.
Y luego ya después de que firmaran el contrato, ¿qué pasaba?
No, pues nos subían en un camión y nos llevaban pues al destino donde íbamos a trabajar. Y ya de ahí, de Hermosillo, salimos a Nogales.
¿Y ahí
por Nogales pasé yo?
Oh, perfecto.
Por Nogales. A un punto que se llama, un pueblito que se llama Eloy, Arizona. Está entre medio de Tucson y Casas Grandes. Ahí trabajé 11 meses.
¿Cómo 11 meses?
A 11 meses trabajé allí piscando algodón.
¿Que no el contrato era de 45 días?
No, pues nos lo estaban renovando.
Oh, ok.
Nos estaban renovando.
Cuénteme
no
eso.
No a todos, o a ciertas personas las iban dejando. Y yo eso que fue... La verdad, no, estoy mintiendo. 11 meses hice yo en mi regreso.
¿Cómo?
Sí, entré yo... Fue como en... Como en julio, yo creo, como por este mes, junio. Y regresé hasta en mayo del año, que siguiente año. Salí para afuera.
¿De Estados Unidos?
Sí.
¿Y se quedó en Arizona todo ese tiempo?
Sí, pues trabajando. Ya cuando se venció el contrato, nos destinaron para afuera.
Okay.
Había un consulado allá, el que estaba al frente pues de los contratos o cosas que había. Y entonces, pero había unos trabajos muy duros. Duros.
¿Qué hacía usted?
Limpiábamos algodón, piscábamos algodón.
¿Era un rancho grande?
No, pues era una compañía. Era una compañía, pues eran unos files grandes. La temperatura 135.
Wow.
No todo el día, sino subía y bajaba, pero de 125 no bajaba.
Bien caliente entonces.
Y nos internaron en unos cuartitos chiquitos de a cuatro personas. Nos dieron ahí una estufita ahí para que uno se asistiera. Pues uno que, pues ahí como podíamos. Como digo, no nos morimos. Comimos de todo.
Con eso mientras.
Pues cuál aire acondicionado, cuál nada. Me acuerdo que había un canal, yo andaba a las 11 bañándome a las 11 de la noche, porque no se podía dormir.
No.
Y a las 5 de la mañana tenía que estar uno listo para ir al desayuno y salir a trabajar a las 6.
Ah, ok. ¿Y ustedes dónde compraban lo que se iban a comer?
Allí había una tienda, en allí mismo, en el decían Campos.
¿En el campo?
En el campo, allí del...
¿Del patrón?
Del patrón.
¿Y él les vendía todo?
Él tenía tienda allí, y él nos vendía todo.
¿Y no los llevaban a un pueblo más grande?
Sí, pues tuvimos que hacer huelga, estuvimos en huelga.
A ver, cuénteme eso. ¿Cómo estuvo eso?
No, pues en el trabajo. En el trabajo, una de que los surcos, decíamos surcos, o sea, las cabeceras de los files eran muy, muy largas, muy extensas. Y teníamos que ir y dar vuelta a tomar agua en una sola orilla. Y pues estaba muy fuerte. Les digo, salíamos del trabajo como si nos hubieran metido en el agua, bien empapados de sudor. Nos daban unas pastillas que para que no se nos cortara el sudor.
¿De qué eran esas pastillas?
No supimos nosotros, nomás nos daban, ¿no? Ahí en ese campo más de una persona cayó deshidratado, pero oíamos en los radios donde estaban cayendo.
¿Y qué hacían?
En el campo fulano cayó uno, cayeron dos desde la calor.
¿O sea, había radio en español?
Sí, pues radio sí había, pues uno compraba radios y oía uno ahí. Entonces, pues hicimos huelga. Por eso de que, pues no, ahora pues el trabajo no todo estaba parejo. Unas partes estaban más livianas, otras más pesadas, o sea, los surcos. Entonces el más pesado se iba quedando y el patrón iba puchando que tenía que emparejar a los demás. Y entonces no era posible. Entonces todo eso pues ya reclamamos pues la injusticia.
¿Todos se juntaron?
Todos nos juntamos.
¿Cuántos eran más o menos?
No, pues como unos 400.
¿Y los 400 se juntaban?
Sí, pues todos estábamos, pues era el algodón, pues allí cuál sombra, cuál nada, pues el algodoncito chiquito ahí limpiándolo y todo eso. Después creció grande el algodón, a piscarlo, a limpiarlo. El viento, donde agarrábamos viento, pues nos tapaba las hierbas, las plantas. Bueno, pero cuando llegó eso, bueno, cuando vino ya el beneficio, ya hubo pues la huelga y pedimos pues que no podíamos hacer o nos regresaran para afuera.
¿Y cuánto tiempo duraron en huelga?
No duró mucho, unos cuatro días. Que queríamos pues que no, pues eso del agua, no, todo se resolvió. Nos pusieron agua en el centro del fil y en las dos orillas, y una persona que ayudara al que se iba quedando a ayudarles, ¿no? Y allá cambiaron las cosas.
¿Y cómo se llamaba el patrón ese? ¿No se acuerda?
No, pues el me acuerdo que le decían Ciso.
Ciso.
Yo creo Cecilio o algo así. Uh-huh. Era español el señor ese.
Okay. ¿Y qué
pasó? Y es más, pues hasta ese lo desechamos, que no lo queríamos.
¿Al patrón?
Al patrón.
¿Y pusieron otro?
Otro. Se llamaba Jesús.
Okay.
Un señor se llama Jesús, es el que nos llevaba al trabajo, y a él le pedimos que él nos manejara, pues. Y él era buena persona y fue buen patrón.
¿Y él era mexicano?
Ya nos llevaron al pueblo, ¿no? Porque también que teníamos que comprar allí en la tienda, era del español. Entonces ya nos llevaron al pueblo. Ya nos llevaron al pueblo ahí en unas trailas, pero nos llevaron al pueblo ya. Pues a comprar ropita, a comprar lo que uno quería.
Muy bien. ¿Y a qué pueblo los llegaban en ese tiempo?
Eloy, se llama Eloy.
Ah, entonces Eloy estaba, el campo está aparte de Eloy.
Sí, como unas 5 o 6 millas lejos del pueblo.
¿Y se los llevaban en camiones?
No, sí, en unos troques. En troques, un trailas de esas. Todas llevaban el bonche ahí, pues uno iba.
¿Y cada cuándo los llevaban?
Pues cada 8 días o cada fin de semana, según.
¿Y qué compraban ahí? ¿Qué compraba usted?
Pues ropa, iba a comer nieve, porque allá en el campo no había.
¿Iban en sus días de descanso?
Sí, pues entonces pues yo estaba joven de tiro, pues unos, pues toda la mayoría pura juventud, el contrato, los contratados, la mayoría era juventud. Ahora en esas huelgas que tuvimos en Los Ángeles, pues puros viejitos ya, nosotros ya Y le decía yo a la raza allá, le digo, mire, pura gente de arranque. Unos sencillos de ruedas, otros cojeando, otros, ¿eh? Pues por esos viejitos ya, digo, y pues nos quitaron ese dinero. Y ellos lo tienen. Después yo regresé a mi pueblo. El 52.
Sí. Y antes de eso, disculpe que lo interrumpe, nada más le voy a preguntar otras cositas de eso. ¿Cómo le pagaban a usted en ese
tiempo nos pagaban a 60 centavos la hora.
¿Por hora les pagaban?
Bueno, por hora, sí. Por contrato, a 3 centavos la libra de algodón.
¿Y trabajó por hora en ese tiempo?
Pues trabajé por horas y por contrato.
Okay, entonces pagaban las horas más las libras.
No, pues cuando era por horas.
Ah, okay, ya entiendo. Sí.
Y cuando era por contrato.
Entonces en ese tiempo mientras le renovaban, sí, se lo cambiaron.
Sí, sí. Ah, entonces, okay. Digo, eso era lo que pagaban. El contrato era igual, pues digo, eran los 45 y volvían a renovar por otros 45.
Sí.
Pero el sueldo era el mismo.
¿Y cómo le pagaban? ¿En efectivo o con cheque?
Pues ya no, ni me acuerdo yo si nos daban cheques. Yo no me acuerdo ya si nos... No, yo creo cheque.
¿Sí?
Cheque, sí.
¿Y no se acuerda cómo lo cambiaba? Ya. ¿O si iba al pueblo y lo cambiaba o algo así?
No, yo llevaba dinero ya cambiado, seguro. No íbamos a cambiar cheques. Nos pagaban en efectivo.
¿En efectivo? ¿Y mandaba dinero a su familia?
¿Eh?
¿Le mandaba dinero a su familia?
Sí, sí.
¿Les escribía cartas?
Sí, a mi madre.
¿Cada cuándo?
Pues cada mes.
¿Cada mes?
Cada mes.
¿Y cómo se las mandaba?
Por correo.
¿Y el dinero también?
El dinero también. Tenía un tío, yo en Tepía, le mandaba el dinero a mi tío y mi tío lo mandaba a mi madre cuando había una persona que iba para allá, para la sierra.
¿Y lo mandaba así en efectivo en la carta?
No, a mi tío se lo mandaba en un cheque y él lo cambiaba.
¿Y luego ya se lo daba?
Y él mandaba a mi madre, sí.
¿Y cómo era? Cuénteme eso de que les renovaban. ¿En qué consistía que si les renovaran o no el contrato?
Ah, porque había trabajo.
Ah, okay.
Porque había trabajo.
Entonces a todos les renovaban cuando había trabajo.
Sí, el que quería renovar y el que quería regresar también no lo detenían. El que quería regresar, a unos no cumplían el contrato.
Era algo que le iba a preguntar. ¿Y si no cumplían el contrato, qué pasaba?
No, pues no sé. Porque pues yo todo cumplí. Pues nada más sabíamos que ellos estaban obligados a pagarnos pues las horas, pues, porque ya era prometido trabajar, no estoy seguro si eran 8 o 10 horas, entonces estaban comprados a darnos el trabajo, pues que no nos faltara, y cuando faltaba, entonces no sé, la gente se iba o no sacaba dinero, mejor se iba, cuando era por contrato, porque para ganar $3 tenía uno que hacer 300 libras de algodón. Y pues, ¿cuánto pesa una libra de algodón? Tanto así.
Mucho.
Y para hacer todos esos... Pero no, pues uno ahí se acostumbró, pues, y pues no hizo de uno dinero, que dijera hizo dinero, nomás que también. Entonces todo era más barato.
Sí, claro. Claro.
Más barato, las camisas a tres dólares, $2.50, pantalones a $3.
Y cuénteme.
Pero 60 centavos la hora.
Bien poquito.
Pues sí, pero no.
Pero con eso les alcanzaba.
Sí, pues sí.
Y para mandar también y
para
todo.
Para mandar, ¿no? Sí, digo, pues para eso era la ilusión, pues, de venir a trabajar para conseguir algo.
Y ayudar a la familia.
Sí.
Claro.
Eso fue, pues, digo, mi primer contrato. Me regresé a mi pueblo y volví a regresar el 53. Entonces ya no regresé con contrato. Al pasar la línea ahí como podía, la migración me agarraba y me levantaba para atrás. Volví a entrar y me volvía para atrás.
¿Y cuánto duraba trabajando aquí sin contrato?
Duré tiempo, ya cuando pasé.
¿Y no trabajaba, por ejemplo, cuando pasó sin documentos, no trabajaba en algún campo donde estuvieran braceros?
No, espérame, déjame decirte. Entonces, pasó yo y un compañero. Había coyotes que traían y llevaban gente, pues, que los pasaban, pero tenían que pagar, nosotros no teníamos dinero. Entonces nosotros nos cruzamos y agarramos el tren. carguero. La migración nos devolvió y lo volvimos a agarrar y nos hicimos llegar hasta adelante de Sacramento, California. Pero batallamos mucho. No, pagamos un coyote, ya me acordé antes, en San Luis agarramos un coyote a Packard, Arizona. Ahí agarramos un coyote y ahí estuvimos trabajando como un mes piscando algodón. Nos quisimos venir a California, agarramos un autobús y la migración nos devolvió de Las Vegas. Nos aventó a Tijuana. A Tijuana, y en Tijuana pues allí ya fue a batallar. Llevamos un dinerito poquito, no nos duró mucho. Y pues no, ahí estuvimos batallando hasta que volvimos a entrar.
También sin documentos.
Sí, sin documentos. También ya a veces comíamos, a veces no comíamos.
Difícil.
No teníamos para cuando llegamos, que nos aventó la migración, llevamos dinerito. Agarramos un alojamiento ahí, un señor estaba haciendo unos cuartitos ahí de... Los estaba forjando, pero no, las padecitas eran de cartón. Y nos cobraba un peso mexicano por dejarnos dormir. Y nomás nos daba una cobijita y nos decía, ay, acuérdense donde queman, porque así iba de raza a dormir allí, porque pues no teníamos dinero, nadie, entonces ahí caíamos. Y de ahí salimos para Mexicali, en tren también, ahí trampeando el tren, decíamos trampeando, sin dinero. Allá pues yo llevaba un relojito de esos, lo vendí en 10 pesos para comer. Y de ahí a tratar de pasar otra vez, y pasamos fue cuando llegamos hasta Sacramento. No, pues ahí agarramos trabajo. Entonces los rancheros ahí se juntaron y mandaron a sus trabajadores a México a contratar.
Eran varios trabajadores sin papeles.
Sí, no, pues como está pasando la raza ahorita, pues así había, pero un montón de entonces.
¿Cómo cuántos
entonces,
eran?
Entonces no había problemas para agarrar trabajo.
¿Pero como cuántos eran? ¿No se acuerda?
Bueno, había una asociación que le decían la Asociación del Norte de California. Era donde caían puros braceros, ya sus venían desde México ya contratados. Y los que estuvimos acá, que estábamos ilegales, uh-huh. Entonces pues teníamos patrón. Entonces patrones, no sé qué arreglos harían. Y nos mandaron, porque muchos no se animaron a salir, porque a lo mejor no regresábamos. Entonces, pues yo fui uno de ellos que fui, pues, iba un bus lleno, llevaron como dos buses, o más, no sé, del lugar de donde salimos era un bus lleno. Llegamos al centro. Y del centro nos sacaron a México nomás a pisar tierra mexicana y entramos por San Luis. Y al centro otra vez, ahí ya nos hicieron contrato y nos mandaron otra vez para, en el mismo bus para nuestros patrones, pues.
¿Y qué les pedían de requisitos ahí,
no,
esa vez?
No, nomás los nombres de cómo te llamas, dónde naciste, eso.
Sí, lo mismo.
Lo mismo.
¿Y les hicieron exámenes también ahí o no?
Sí.
¿Pasaron por el mismo proceso entonces?
Sí, no, ya fue menos. Oh, ya okay. Fue menos. Después, pues yo en esa vez nos dieron, nos contrataron por 18 meses.
¿En el contrato venían 18?
En esa vez.
¿Más largo, pues?
Sí, más largo, o sea que nos dieron pero nos renovaron. Y hubo unas lluvias muy fuertes que se desbordó un río y se llevó un campo de trabajadores, pues, y perdieron todo lo que tenían, y sobre eso nos hicieron otra renovación de contrato. Yo pues allí me aventé 2 años contratado.
Uh-huh. Eso fue en Sacramento, ¿verdad?
Sí, eso fue en Yuba City, California. Okay. La estación de braceros en Yuba City.
¿Y cómo se llamaba el patrón con el que estaba trabajando ahí en Yuba City?
No, allí era la asociación, yo donde vivía era un punto que se llama Penryn, California. El patrón era un japonés.
¿Penryn?
Ah, okay. Era un japonés. Eran japoneses y portugueses los en ese lugar, los que tenían los ranchos. Eran de huertas de manzana, de pera, de ciruela.
¿Frutas?
Era lo que veía allí, sí, de fruta.
Okay. Sí. Cuénteme, ¿cómo era un día normal de trabajo ahí en California?
Pues, bueno, entonces trabajamos 10 horas.
Ajá.
Pues no era normal, pues.
¿Y a qué hora se levantaban, por ejemplo?
No, tempranito. Uh-huh. imagino a las 5. A las 5 o más temprano, pero al trabajo entrábamos a las 6.
¿Y dónde vivían ahí?
El patrón nos daba casa. Nos daba una casita, sí. Nos daba a casita, todo.
¿Y cómo era esa casita?
Pues una casita con... pues con una estufita. Una estufita nomás, una estufita allí. Una camita ahí, no muy grande.
¿Entonces cada quien tenía su casita?
No, pues a... bueno, yo tuve mi casita. Porque allí no necesitaba mucha gente a trabajar en el periodo de que él... En las podas de los árboles, en las piscas de los árboles, de saque de los árboles. Entonces yo fui un trabajador, como decir, de planta. Cuando venía la pizca de la fruta, él agarraba más gente, unos 5 o 6.
Okay. Y eran contratos más chiquitos.
Y les daba otra casa, les daba casita ahí. Y a mí me tenía la mía.
¿Y cómo fue que usted se hizo trabajador de planta?
Pues porque el patrón me dio el trabajo, pues. Trabajé, pues le gustó mi trabajo, seguramente, ¿verdad?
¿Se lo ofrecieron a usted? ¿Le sí. dijeron a usted, quiere ser trabajador?
Sí, sí, pues. Entonces, digo, ahí durante el él, pues él, era así, que los patrones ya conocían sus trabajadores.
¿Cuántos eran?
Entonces los trabajadores trabajan todo el tiempo. Si iban a México... regresaban otra vez ahí con su patrón y ahí tenían trabajo.
O sea que usted podía pedir que lo llevaran a ese lugar, por ejemplo, en específico, cuando se iba a contratar.
No, cuando nos renovaban contrato, avisaban.
Okay.
Avisaban allá, le avisaban al patrón que se vencía el contrato, que si quería más, nos ocupaba más. Es más, en la asociación nos rentaban por 30 dólares, $35 a cada trabajador.
¿Cómo? A ver.
Sí, pues eso ya venía por el pues el gobierno hizo sus arreglos con el gobierno de México. Esas contrataciones, todos los que veníamos contratados y caíamos a una asociación, y si había un ranchero que quería 4 o 5 trabajadores, se los daban. Pero él tenía que pagar $30 a ellos por cada trabajador.
Le tenía que pagar a la asociación.
A la asociación.
Más lo que les pagaban ustedes de sueldo.
Y sí, pues bueno, nosotros nos pagaban lo que trabajaban.
Claro.
Y no sabíamos nosotros que eso pagaban los rancheros. En una vez que yo salí, que no me renovaron, me aventaron para afuera. Y entonces yo llegué a otra contratación que estaba en Empalme, Sonora. Y ahí de ahí di vuelta. Y cuando di vuelta, como ya tenía tiempo con el patrón y ya conocía mucho allá, y ya me presenté a la asociación, me presenté con el patrón. Él ya no creía, pues todos nos aventaron para afuera, que nos iban a renovar, no nos renovaron.
¿Y por qué no les renovaron esa vez?
No, pues, ya teníamos tiempo y tenían mucha gente, pues, ¿no? Pues se nos venció. Ya se había vencido el contrato y como no hubo renovación, pues ya no tuvimos chance. Pero yo me renové, me contraté otra de nuevo en Empalme. Y regresé a la misma asociación en el centro de California. Ellos me dieron el boleto y me mandaron a la asociación de Yuba City. Pero yo ya conocía para allá, yo ya no llegué a Yuba City, llegué allá de donde había salido. Ya hablé con mi patrón, ¿no? Dijo, pues ni pensaba. Dije, ya vine. Oh, dijo, pues hice 8 días en ida y regreso.
Bien rápido.
Sí. Entonces ya le dije yo, llama a la asociación de Yuba City. ¿Qué digo? Pues que yo ya vine.
Ya regresé. ¿Para qué año fue esto?
Fue el 54. No, espérame. 56.
Se las aventó seguiditas.
Sí, allá ya tenía tiempo. Entonces, ya le habló al patrón a la Yuba City. Había como, pues era una hora para llegar a Yuba City, de ahí donde vivía, pues yo. Ya le llamó allá, entonces ya era una señora y hablaba español. Le dijo a él, a ver, pásamelo, hablara conmigo. Ya le digo, pues yo soy fulano. Dijo, todos los que mandamos, no los contrataron, todos los echaron para afuera. Sí, le dije, pues yo también, dije, yo también salí. Pero llegué en Palma y me contraté de nuevo. Dije, que si yo había pagado dinero o algo, pues por pasar. Dije, no pagué nada. Oh, dijo, pues mucha suerte. Dijo, pues pásame a tu patrón para que me mande los $30. Por eso me di cuenta que...
Ahí fue cuando se dio cuenta.
Que eso uno ni cuenta se daba. No, pues estuvimos en campos grandes también. Trabajamos en varias partes, en el Betabel, en el Jitomate. Aparte de ahí donde estaba con mi patrón, él tenía fruta. Se acababa la fruta y entonces nos cambiaban a otros campos, donde había ya jitomate. Se acababa aquel trabajo y si había trabajo, pues nos renovaban y dábamos con los patrones que teníamos. Ellos nos pedían, ya sabían.
O sea, sus patrones con los que estaban contratados los prestaban a los otros campos.
Sí, pues ellos, como si ya no, porque no, ellos no podían tener a nadie que no le dieran trabajo. Entonces había campos, nos mandaban unos campos. No, pues campos de 300 hombres ahí, de todos.
¿Y se iban a vivir a esos campos
Sí, y ahí tenían, decían barracas, los dormitorios. Y tenían campo de borde.
¿Cómo es el campo de borde?
Pues allí, pues campo de borde, que allí nos daban pues al cocinero, pues una cocina.
Ah, entonces ahí sí les hacían de
ahí
comer.
Ahí sí nos hacían la comida, ahí pagábamos, pues.
¿Cuánto pagaban? ¿No se acuerda?
No me acuerdo. Pues pagábamos por semana o por semana.
¿Se los juntaban todos?
Sí, todo, porque uno pagaba tanto ahí y ahí comíamos, pues.
¿Y se acuerda ahí cuánto le pagaban a usted ahí en California?
En California estaban pagando a 80.
O sea, estaban mejor.
Sí, 80. Mi patrón me pagaba 90.
¿Y era por contrato?
Después ya me pagó a dólar. Después.
Después.
Pero nomás yo era el trabajador. En el tiempo, solamente cuando venía la fruta, él agarraba más trabajadores. Pero así era el sistema de toda la región ahí, todos. Había portugueses, japonés, la mayoría japonés, americanos, pocos, y españoles, había como unos españoles, también unos ranchos grandes que tenían, y tenían gente ahí también de 4 a 5 trabajadores, otros de 8, según lo que...
Eran pequeños, campos pequeños.
Y había no había más de 2 tienditas que eran de japoneses, ahí nos llevaban a comprar comida. Ahí nos daban crédito. Entonces el día que nos pagaban, el mismo patrón nos llevaba ya, nos pagaba y nos llevaba para que pagáramos.
Todo lo
y
que debían.
Más comida, ¿sí?
De una vez, cuentas claras.
Sí, así es.
Y cuénteme, ¿cómo era, qué era el trabajo que hacía usted ahí?
Ah, pues se podaba árboles. Cuando ya se termina la fruta... eso viene empezando allí en diciembre, a podar los árboles, diciembre y enero, en parte de marzo, y ahí a limpiar las huertas, a limpiar lo que hubiera hierbas, a limpiar alrededor de los árboles, pues un trabajo, pues una, de ahí a desaijar las frutas que se llenaban, a desaijar la fruta, le decían desaije, a quitarle fruta a los árboles para dejar nada más la que podían los árboles. Y de ahí a piscar cuando se venía la pizca. Cuando se terminaba ahí el trabajo, yo salía a piscar durazno o jitomate a otros lugares.
¿Y cómo es
pero,
eso?
Pero ahí vivía yo, de ahí salía yo donde yo vivía, el patrón ahí, entonces él me daba mi casa. Yo nomás pagaba nomás el gas de la estufa. Yo no pagaba agua ni renta, eso no pagaba el patrón. Él se entendía de eso.
Qué bueno.
Esa era la ventaja que teníamos, pues, que no pagábamos renta.
Sí, ahí vivían. Uh-huh. ¿Y cómo se transportaba a los otros campos, por ejemplo, cuando se iba a
pescar?
No, pues
nos llevaban.
Sí. ¿El patrón
nos entregaba a la asociación. A la asociación. Y la asociación se encargaba de mandarnos donde estaba el trabajo.
Ay, muchas gracias. Y luego, entonces se despertaba bien temprano, a las 6 de la mañana.
Sí, no, pues cuando íbamos a lejos, teníamos que llegar amaneciendo a donde estaba el trabajo.
Entonces, pero todas cuando, las mañanas cuando, nos llevaban a la asociación.
Cuando trabajaba por contrato, que no estaba yo con mi patrón. Éramos tres.
Ay, muchas gracias.
Tres compañeros. No, madrugábamos, estaba lejos, pero teníamos que llegar amaneciendo para pegarle a piscar pera o manzana. Para las 3 ya estábamos fuera desde el trabajo.
¿Y ya habían trabajado las 8 horas, 10 horas?
Sí, ya las vemos, pero entonces era contrato, entonces no era por horas. En ese pera veníamos trabajando como unas 7 horas. En las 7 horas nos levantamos arriba de $20, 28, 30.
Pues iba bien, entonces.
Sí, pues por eso el contrato, lo que era, porque teníamos que trabajar 10 horas para ganar 9, 10 dólares.
No, sí, les iba bien entonces. Y luego ya cuando salían, ¿qué hacían?
Pero era temporal. Se terminaba la fruta.
Y ya.
Ya no había nada.
Se acababa ese dinero. ¿Y saliendo qué hacían? Saliendo del trabajo.
No, pues saliendo del trabajo, bañarse uno, comer y descansar.
Descansar.
¿No
se iban a pasear o algo?
No, los fines de semana, al cine.
¿Cuántos días de descanso tenían?
Uno.
¿El domingo?
El domingo.
¿Y se iban al cine?
Sí.
¿Había cine mexicano?
Sí, pero no allí. Teníamos que ir a Sacramento o a un pueblo que se llama Marysville.
¿Y cómo se iban allá?
No seguido, sino... ¿Mande?
¿Cómo se iban para allá?
No, pues había gente pues que tenían carros, o ellos tenían carro.
¿Compraban carros ahí?
No, otras personas. Como tenía unos amigos, pues, que tenían familias. Y como era un lugar chico, todos nos conocíamos ahí en las marquetas esas que íbamos ahí. Y había personas que tenían sus familias, sus esposas. Y a veces ellos nos invitaban. Digo, o sea, yo, pues yo fui solo. Otros, yo no sé los demás. Después yo también tuve familia. Y ya compré mi carrito.
Entonces, en el momento en que usted se fue de Brasil, ¿usted no estaba casado?
Sí, nada más.
Sí. ¿Sí estaba?
No estaba casado.
¿En qué año se casó usted?
El 66.
Ah, entonces ya fue bastante después. ¿Y qué más hacían para divertirse?
No, pues íbamos a bañar. A bañarnos, había una laguna. Íbamos a bañarnos, de vecinos, ¿sabes? Íbamos al baile. Íbamos al baile también.
¿Y cómo los trataban en los pueblos, por ejemplo, en Sacramento y así? ¿Cómo los trataba la gente?
No, pues en ese tiempo, digo, pues todo bien. Todo bien, digo, no voy a decir que... Yo digo, depende cómo se portara uno, creo yo, ¿verdad? Y porque yo iba a Sacramento, nomás iba pues a comer al restaurante, y ahí me iba al cine, rentaba un cuartito en un hotel, y ahí ya rentaba el cuartito, me aseguraba, ya me iba yo al cine, cuando salía ya tenía mi alojamiento. Otro día agarraba el bus hasta donde yo vivía, 50 centavos me cobraba. Pero, pues, y tenían amigos, pues, a veces se juntaba uno, pues, que vamos allá, y íbamos, dábamos vuelta en el mismo, nomás se acababa el festejo, se regresaba uno.
¿Y nunca tuvo problemas, por ejemplo, con algún otro compañero?
No.
¿Hizo buenas amistades?
Sí, hasta la fecha.
¿Oh, sí?
Hasta la fecha.
¿Todavía se hablan?
No. No, digo, no, en los campos, estaba pesada las cosas, pero no, una pura vez un poquito con un camarada.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
No, pues hay gente que a veces uno se cree o ellos se creen y a veces no sale uno de acuerdo. Pero no, fue nomás una cosita pasajera, nomás, pero ahora otra cosa. Pero yo era una persona que siempre yo sí que elogiaba con quién podía amistad y con quién no, y yo la gente que no, yo no me le acercaba. Y en mi tiempo de juventud, yo más buscaba a los hombres mayores, porque yo no fui muy impulsivo a la bebida, a la cerveza. No voy a decir que no era un santo, pues, pero no me dio por baraja, por jugar baraja, por no esas cosas, no. Siempre me gustó la tranquilidad. Y yo buscaba a los viejitos, porque pensaba, y dije, este señor no me va a dar un mal consejo. Y eso me ha servido, me sirvió mucho. Y los consejos de mi madre. Mi madre siempre me dijo, mijo, pórtate bien, respeta para que te respeten. Nunca agarres lo que no sea tuyo, siempre. Todo eso, y yo esos consejos los tengo, y los señores esos grandes, yo les preguntaba, así como estás preguntando tú, oye, cuando usted, ¿dónde es su tierra o cómo era usted? O, no, pues él empezaba a recordar, no, pues así. Y esto también contaba de algunos problemas o algo, ¿no? No, les gustaba mi forma, porque yo nunca hice preguntas así de bronco, pues, palabras broncas o bronco o bronqueras, no todo armadito y
tranquilo.
Y cuando yo, pues, estuve solo también, después nunca metí a nadie, yo solo, porque muchos se acoplaban a rentar juntos o estar juntos, y digo, no, así, yo salgo, cuando salgo yo encuentro como dejé, así voy a encontrar, y cuando hay revoltura así, no. Pues ahí donde estuvimos la primera vez, nos metieron a cuatro, en un cuartito, ¿no? Como de allí a aquí. Nos metieron a
bien chiquito.
Chiquito. No, dos de ellos pronto salieron mal. Pronto se. Uno se salió y uno acá, nosotros no, pues yo nomás miraba, yo no decía nada, ni buscaba, ni.
Y hacían comida.
Quedábamos tres nada más.
Sí.
Uno de Sinaloa, otro de Michoacán y yo. Y ella de Sinaloa la llevamos mejor. Uh-huh. El otro era más largo, el otro era más aprovechado, porque nos aprovechó y no compraba comida.
Y se comía la de ustedes.
La de nosotros. Y yo no decía nada, ni el otro. Y al último dije, no, pues ya empecé yo a. Pues dije, no compraba comida, ya nomás medidita. Y el otro, pues ya también la maldició. Y ya andaba escondiendo una cazuelita, me acuerdo, en un cartón. Y ya le dije, ¿qué pasó? Oh, dijo, ya está bueno para darle a este caramada. No, ya nomás me rí. Y ¿sabes qué? Le dije, pues yo no había dicho nada también, pero esto. No, pues se enojó. El otro se enojó porque ya no había comida. Se enojó y a él le gustaba la bebida, salía al pueblo por allá.
Y en eso se gastaba su
dinero. Y luego pues uno compraba su ropita y él se la ponía. Y se iba a ir a presumir allá.
Válgame.
Y uno va aguantando ahí. Y ya después, me acuerdo una vez llegó él. Y era a medianoche. Y ya me dijo, compadre, me dijo a mí. Dijo, levántate. Y dijo, vamos comiendo. Y yo me iba a levantar a comer. Quería que lo hiciera. No, le digo, no tengo hambre. No, que mire esto. Ya pensé que este es lo que no. Ya le dije, no, mira, ya hay, si quieres hacer, hay. Entonces, ¿cuáles tortillas? Uno hace las tortillas. No, pues al último él comió. Pues desde ahí para allá ya no, miró que no. Entonces él fue y pagó comida a una señora. Entonces ya le pagó, pero aguantó una semana. Allá sí te cobraron. Ya les digo que pues enojado porque le habían cobrado mucho y ya ahí también pues ya agarró por su cuenta. No, pues mal, pero no, después se acomodó y él le dieron un señor ya macizo. Nosotros estábamos chavalos, pero no, en las noches se oían las broncas que traía la raza y así digo, y yo siempre
de que se peleaban.
Se peleaban, sí, se peleaban, allá se emborrachaban y todas las cosas. Y yo no fui yo muy impulsivo a eso.
¿Y llegaba la policía ahí con ellos?
No, okay. No. Solo que hubiera una cosa muy...
¿Muy fuerte?
Muy, muy fea, pero no. Pues eran las mismas compañeros de trabajo que trabajaban ahí, tenían ahí, pero...
¿Y alguna vez llegó la migración ahí a los campos?
Bueno, en esos campos de braceros no, porque era puro contratado.
Entonces ahí no podía...
No, la migración no iba ahí, no. Si iba ahí, pues ahí todos tenían su contrato. En los otros campos sí, pues yo también tuve ilegal. También anduve corriéndole a la migración. Llegaban los mineros, llegaron a levantar del camino. Todavía cuando no pasaba bien, pues para atrás y otra vez para atrás. Y en los campos igual, caían y se llevaban a la gente.
¿Y las regresaban?
No, ¿quién las iba a regresar?
Allá.
Ahora otra cosa, voy a tocar un punto sobre la situación pues de la raza. Estuve yo en... ya al sur de California, en un condado que se llama el condado de la Naranja.
Oh, okay.
En el condado de la Naranja. Bueno, para entonces yo ya me había hecho residente. Yo me hice residente ya legal.
¿En qué año se hizo residente?
En 1960. Entonces, ahí en ese condado, pues digo, que lo que contorne Los Ángeles, todo eso, estuvo la migración muy, muy dura, deteniendo a la gente ilegal. Y la gente ilegal, entonces llegaban a un pueblo, como decir, este pueblo, y todo lo que era una calle, lo que era una cuadra, toda la iban a revisar, y toda la gente que se encontraban, la levantaban. Si había familias que anduviera afuera, allí quedaban. Si los levantaban en el trabajo, se los levantaban del trabajo a los padres de familia y quedaban los niños ahí. Eso pasó en el condado de Orange. Pero entonces la comunidad protestó. Hubo un señor, un líder que encabezó, decían Bel Corona. Él empezó a orar por radio a la raza, que se arrimaran para hacer aplicación para migración, pues, para arreglar papeles. Pero había muchos abusos tocante a eso de la migración en la raza.
¿Y eso para qué año fue más o menos?
Fue el 60, 69, 60, no, 50, espérame, déjame acordarme. Lo arreglé el 60. El 69, su fuerza. Entre 62, 1962, 63, más o menos.
O sea, todavía había braceros.
Sí, porque yo tenía.
Todavía había braceros.
Sí, todavía había, pero yo estaba fuera de ese. De ese sistema, pues ya estaba emigrado, pues miraba a la gente que no tenía papeles. Es más, uno de mis hermanos, pues estaba, y a él, pues muchas veces la migración la sacó. Y en una de esas, cuando hubo esas cosas, yo le oía en el radio. Y le dije, yo, ¿sabes qué? Hay que ir allá. Le digo, a ver qué pasa, porque están arreglando, porque él gritaba, decía, vengan, no tengan miedo. Dijo, y no vayan a firmar ningún papel que la migración, pues les hiciera firmar. Digo, hasta que no sean pasados por consultados con un abogado y vénganse, no tengan miedo. Porque la gente tenía miedo, pues donde supieran, los echaban para afuera. Y en ese tiempo, esa organización se identificaba con, decían, Casa Mapa. Esa organización se unió y empezó a defender a la gente. Tanto mi hermano arregló con la asociación, arregló, no le costó más de 15 dólares.
Qué bueno.
Y bueno, digo, eso es lo digo tocante al sistema de que uno vivió, o no sé qué es lo que quieran saber ustedes, digo, sino más de uno, de bracero, de toda la que se concierne, de la gente que sufre o batalla.
No, sí, también nos interesa saber qué es lo que usted vio, aparte de sus experiencias personales.
Sí, pues eso.
Que son, ajá, exactamente.
Ahora, en eso que anduvimos, pues, de cruzando, pues en las salidas también a uno lo echaban, pues, sin dinero. Lo agarraba la migración, si traía dinero, bueno, si no, uno para afuera. Pero bueno, eso era culpa de uno, porque puede ser que andaba uno por acá, ¿verdad? Digo, pero pues cosas malas no estábamos haciendo. Estábamos buscando un trabajo.
Eso sí.
En Mexicali no se podía ni andar de tanta gente. Tanta gente venía del sur, de México, como la que echaban de aquí de Estados Unidos para allá, los trenes llenos. Y a mí me tocó salir dos veces en un trenecito de California, nos aventaban ahí de... Pues sabes que nos pusieron en Las Vegas, nos llevaron a California y nos aventaron a Mexicali en un trenecito, bien apretado allá, uno desesperado. Y salir afuera sin dinero, ni modo, sin rentar dónde. A la orilla, para donde no pudiera quedarse, así la gente y todo, así andaba, pues. Y ahí, pero bueno, pero ya la gente que, pero entonces, pues no conocía a uno, no, algunos ya conocían, pues no batallaban, pero ahorita está muy duro para cruzar.
Sí, está muy difícil la situación
ahorita. Ahorita sí está muy duro, mucho. Y en este, no más que, pues digo, entonces, pero. Era un gentío que había, me acuerdo yo que en Mexicali, estábamos parados yo y un compañero cuando llegó la policía, circule a mí y a otros, a todos. No podía estar uno parado porque pues, si paraba uno bloqueaba las calles, tanta gente. Así que andaba uno para allá y para acá, porque pues, ¿para dónde se alojaba uno? No tenía uno dónde vivir ni nada. En la noche estaba un trenecito, allá nos íbamos a tener a dormir. Ahí tal vez otro día lo movían el tren.
Ay, no, bien difícil. Bien difícil. Y usted, por ejemplo, ustedes cuando estaban contratados como braceros, ¿eran libres de regresarse a México, por ejemplo, digamos, un fin de semana?
No.
O sea, que se acabara su contrato.
Solo el que estaba cerquita de la frontera. Podía salir y entrar, pero el que estaba más lejos, pues, ¿dónde iba a salir? Salía con permiso.
¿Decir estaban permisos?
Sí, claro, yo salí una vez con un permiso, por un mes.
¿Y cómo? ¿Cuándo fue? ¿Cuando estaba en California?
Cuando estaba en California.
¿Y cómo fue que pidió su permiso?
No, pues nomás que quería ir a México, uh-huh. Que quería ir a México, la ver a mi mamá, allá no, pues. Está bien, tienes un mes para que veas. Si no regresaba en ese mes,
se acababa, pues,
el permiso y ya no podía entrar. Okay. Entonces tenía uno que venir a tiempo.
Sí.
Y una pura vez salí así, con permiso.
¿Te regresó?
Yeah. Sí, me regresé. Y ya me quedé yo ya en California, pues yo ahí me... Pues me fui quedando, pues nos dieron los de esos 18 meses, pues yo fue más de un año, y nos renovan otro ahí.
Sí, fue bastante tiempo.
Así de que ya ahí me fui quedando, ahí ya conseguí la novia, pues, y me casé.
Oh, sí, ¿sí? ¿Y ella pues era de ahí, en California?
En California.
¿Y ella era de ahí?
Sí, ella...
¿Ella era de ahí?
Sí, sí. Entonces ya me quedé, ya tuve yo mi residencia.
Okay. Ya se quedó a vivir ahí, ahora sí.
Estuve viajando, pues, a mi pueblo, como se viajaba yo.
A ver a su mamá. Claro.
Mis hijos todos nacieron.
Allá en California.
Sí.
¿Y su mamá también le escribía, por ejemplo, cuando usted andaba por acá, ella
sí,
también
sí,
le contestaba
sus cartas? Sí, sí.
¿Y nunca vino a visitarlo?
Sí.
¿Sí?
Sí, cuando ya, pues, cuando... Vivía para el sur de California. Vino mi madre, estuvo conmigo como unos 15 años.
Sí, pues sí. Se quedó bastante tiempo.
Sí.
Qué bueno. ¿Y cómo fue que usted terminó aquí en Oregon?
Ah, pues, bueno, pues aquí tengo un hijo.
Uh-huh. ¿Cuántos hijos tiene, perdón?
Pues ya ni me acuerdo. No, son... Déjame acordarme, pues son dos muchachas, cuatro, fueron nueve, uh-huh. Pero se murieron dos, tres, una hija ya de 25 años, leucemia, y otros dos chiquitos.
¿Bebés?
Bebés, uh-huh. y tengo dos, son cuatro hombres y dos mujeres.
¿Cómo se llama?
El más grande se llama Pedro, el segundo se llama Juan Diego, y mi hija que murió se llamaba Toña Antonia, y un niño que se murió se llamaba Medardo, tiene mi nombre. Después nació una niña, no, nació la niña, se llama Irma. Después nació un niño, murió. Después, pues ya había muerto otro chiquito también. Después nació Chuy y Alma, mi hija. Nada más que ellas son de otra señora.
Oh, ok. ¿Los más chicos?
Los más chicos. Ya tengo otro, también es de otra señora. Se llama Isidoro. Isidoro es Pedro, Juan, Jesús, Isidoro, Irma y Alma, y Toña, la que murió. Ahorita nomás, pues es Irma, Alma, y los cuatro muchachos viven, los grandes.
Seis. ¿Y qué hacen ellos? ¿A qué se dedican?
El Isidoro, él maneja trailers. Y Juan, aquí vive, él trabaja en una planta. Jesús trabaja en un restaurante, está en Iowa. Y Pedro, ese trabaja en la bebidita. El más grande.
El más grande.
Se dejó llevar, pero era un buen muchacho. Fino, mijo, fino. Nunca hubo cosas malas, él nunca. Pero débil de esto. Se dejó llevar por esto y está mal, por cierto, mal está.
¿Dónde está él ahorita?
Pues ahorita está en mi casa. Oh. Estoy batallando con él ahí porque pues no quiere retroceder. No. Tuvo una mujer, pero pues, la mujer donde le iba a aguantar, a lo mejor lo dejó hoy.
Válgame. ¿Y sus hijas?
Mi hija, la Irma, está en California. No, se casó, tiene sus hijos. Esta que tengo aquí, ella no se ha casado. Ya tiene sus 26 años.
Está joven todavía.
Sí, sí. Ahí está mi hija.
Bueno.
Nomás pues digo, tú esos muchachitos, pues hay, pero todos los que conmigo. Isidoro es hijo de gringa. Y estos que tengo ahorita, pues las toca tengo, y los primeros eran de la otra pocha mexicana. Pero no tuve problemas con nadie, porque nunca anduve con mentiras, nunca. Todo el tiempo esto. Y yo mis hijos todos los crié. Y yo dije, mientras Dios me ayude y pueda, donde cabe uno de mis hijos van a caber todos. Y no hay nadie que va a decir que tú no, porque para mí todos son mis hijos. Y Dios me ayudó, y ellos y todo, no hubo problema. Ya crecieron, y amigos, búsquense, ayúdense como puedan, discúlpenme, perdónenme. Digo, pero ya se conocen ustedes, no van a decir que, oye, pues es que aquel es tu hermano, oye, que es que esto es, digo, no, hijos, todos, no, sí. Soy sentimental también, ¿no? Me tocó, de cuenta que estoy hablando con ellos, porque toda mi vida trabajé para ellos, toda mi vida, nunca los escondí, que dijera yo no tengo, nunca, y eso me satisface a mí, y pues nunca he sido hombre de dinero, de mi trabajo. Agarré una casita en California, la vendí, vine y compré una aquí, y ahí estoy en mi casita.
A gusto. Claro. Así está bien. Feliz, contento, sí, satisfecho.
Sí, sí, gracias a Dios, sí. Bien. Y ya amo a mi patria, México. Todo, soy ciudadano, pues, de aquí, de este país. Y yo digo, bueno, pues aquí quedaron todas mis fuerzas de trabajo, mis hijos nacidos aquí. Y ciudadano.
¿En qué
México.
Año? ¿Se acuerda? ¿En qué año ha sido ciudadano?
O sea, pues no me acuerdo. ¿Se acuerda cuando murió la artista Selena?
Como en el 90 y algo, ¿no? 97, por ahí.
Ah, pues me acuerdo esa vez que yo fui a la entrevista de ciudadanía. Cuando fui a hacer la entrevista, no, pues cuando salí ya de la entrevista, prendí mi radio en mi carro y ahí estaban las nuevas de la muchacha que vio en ese año fue.
Ah, ok. Sí. Entonces ya debe tener sus 10 años aquí de ciudadano. ¿Eh? Ya debe tener usted sus 10 años.
Sí, más o menos, sí. Uh-huh.
Ah, qué bueno. Qué bueno que está bien.
Y digamos, no, pues la vida de uno es una historia. De todos, no nomás la de ustedes también. Y como ahorita aquí donde ando, ¿dónde está?
Sí, lejos.
Y digo, ¿dónde? A través de los años, no sabes todavía qué caminos vas a caminar, todavía recorrer o esto, ¿verdad? Si todo se escribiera uno, punto. No, yo pues digo. Mi padre me faltó cuando tenía 10 años. Entonces, pues yo era un niño de tiro. A los 12 años ya andaba yo trabajando, pues. Pa.
Bien chiquito.
No, nos dejó de a tiro abajo. Él murió, había como unos 10 o 15 animales de vacas y becerros. Nos dejó casita, tierritas. Entonces nomás éramos yo y mi madre.
Y sus hermanos, y mi pues mamá, chiquitos, ¿no?
Y mi mamá, siempre ella fue una mujer muy cuidadosa. Siempre ella cuidando. Y a mí me decía, hay que cuidar a mi hijo y hay que cuidar. Y esto, ¿no? Y no, yo nunca le di problemas. No es que le diga yo, pero no le di problemas. A veces pues yo andaba sin dinero y pues me aguantaba. Hasta cuando ya empecé yo a trabajar, pues le agarraba yo poquito. Y me siento bien. Y mi mamá, a pesar de todo, tuvo sus otros hijos, pues, que ya no fueron de mi papá. Pero ella siempre quiso estar más conmigo. Y eso, digo, a mí me hace feliz, porque pues ella, como los otros más chicos, era que estuviera conmigo. O sea que yo, para donde, pues mi madre era una cosa grande para mí, cerrada, si en donde anduviera, si miraba una frutita que hubiera, para mi mamá, ya la bolsa a mi madre. Todo el tiempo después, cuando estaba yo, salía al pueblo, siempre le llevaba una cosita a ella, porque la tenía yo en mí. Y ella se sentía, y ella sabía. A veces que iban a comer en la casa, mi esposa, mi hija, no, digo, espérense que venga mi hijo. Dijo, él va a tener algo. Él me tenía esa fe, mi madre. Y
entonces me imagino que fue muy difícil para ella cuando usted se fue, y lo tan chiquito, no, cuando, de como 18.
Pues cuando yo me fui, sí, cómo no. Lágrima. Ya después que yo tuve familia, pues también ya no me pude mover. Porque yo le dije, mira mamá, pues le tuve que decir, pues ya. Dije, tengo una familia, tengo un hijo, esto. Mi mamá pues me contestó pues que con lágrimas me estaba escribiendo y que ya no me decía más de que me cuidara y cuidara a esa familia. Decía, no tienes a nadie, mijo, los tienes a ellos, cuídalos.
Muy cierto.
Y yo pues iba para venirme. Y yo le decía, mamá, vamos a... No, él le escribió yo que viniera, digo, no. Y dijo, ya sabes dónde me dejaste y aquí estoy cuando quieras. Pues bien, se llegó el día que se decidió. No, bien, ya le dije, yo vine, mamá. Si usted hubiera querido venir desde antes, ¿cuántas lágrimas no se hubieran ahorrado? Digo, porque sí. Oye, yo la miraba sus lágrimas y yo venía con mi pecho.
Ay, sí.
Y pues, mirándola ella allí, pues, y yo pues mi familia. Pero ella también nunca, y después siempre con mi madre. Los otros, uno de ellos, de mis hermanos, bien. El otro no estuvo conmigo, nunca la buscó. No debo tocar estos pláticas porque pues a lo mejor la plática es por otro lado, ¿verdad?
No.
Pero así es la vida, pues así, sí, ha claro. Sido mi vida. Esos muchachos, mis hermanos, son hermanos de esta señora.
Ah, de la dueña de la casa. Sí. Ah, ok.
Son medios hermanos de ella y son medios hermanos míos. Ah. Y ella es familiar mío por parte de mi abuelita, ya de descendencia.
Ok. Mire, qué chiquito es el mundo.
Sí, pues.
Bueno, señor, ya para finalizar le voy a hacer unas preguntas que son de reflexión. ¿Qué significa para usted la palabra bracero?
Pues bueno, según lo que he oído yo, pues bracero, que es que son personas que vienen a trabajar. A trabajar en el campo o en lo que sea. No sé si estará correcto.
No, esto es opinión personal, entonces, sí. ¿Cómo se siente usted de que lo llamen bracero?
No, pues bien. Digo, en el tiempo, pues bueno, no sé, a mí en lo personal nunca me han dicho bracero. Pero uno se considera ser bracero.
Con orgullo.
Sí.
Qué bueno. ¿Y sus recuerdos de haber trabajado como bracero fueron positivos o negativos?
¿Cómo?
Sus recuerdos en general, ya, de haber trabajado como bracero, ¿son positivos o son negativos?
Positivos.
¿Positivos?
Positivos.
¿Por qué?
Porque pues trabajé, pues era lo que se ocupaba, trabajar. Uh-huh. Trabajando, pues digo, luego pues trabajé solo, trabajé con compañeros y todo bien. Bien trabajando todos unidos, pues, en campos. Estuve en campos de concentraciones de braceros, como estaba diciendo, ¿no? Y bien, bien. A veces, pues, a veces había unos trabajos muy duros, que sí lo sentía uno ahí muy... Pero, pues, tenían que entrar. Señor Betabel, ese Betabel, de todos los trabajos que tuve, nomás no me gustó.
¿El de Betabel?
El de Betabel.
¿Por qué?
Porque el asadón era así de grande, tenía
como que andar 30 todo, centímetros.
Y luego respiraba uno el polvo en la nariz. En las noches estaba uno mormado.
Muy feo.
Y no, pues no había dinero tampoco, no era de dinero.
Poquito dinero.
Poquito. Pero no fue mucho lo que trabajé en eso.
¿En California trabajé?
En California.
¿Y cuál fue su favorito?
Se sentía uno ahí, pues que no quería uno muy bien, nomás eso. Pero además, ¿no? Todo. Mis recuerdos están positivos, pues, donde estuve.
¿Y cuál fue su lugar favorito?
En primer lugar, porque nunca tuve problemas. Gracias a Dios, nunca, no es que lo diga ni lo presuma yo. No tuve, siempre traté de acercarme con quién podía llevar. Bien, pues, subir la rutina y bien. Con los cocineros, con los mayordomos, bien, bien. Así que yo vivía tranquilo.
Qué bueno. ¿Y cuál fue su lugar favorito de todos los que estuvo? ¿Cuál fue su lugar favorito?
Pues, no, pues, todo estuve a gusto.
¿Sí?
Pues, sí, bueno, estuve en el campo, trabajé en el campo. Allá donde tuve mi patrón, un patrón muy fino que casi en el tiempo que estuve allí no lo valoricé hasta después ya que ya no estuve con él. Y todavía gusto, pues allí donde emigré yo, pues en ese lugar, ya que me dio casita, todo ya bien, y tenía trabajo, yo tenía la amplitud de buscar otro, cuando él no tenía, yo buscaba otro trabajo donde fuera, pero yo regresaba y él nunca me hizo cuentas que ahorita te voy a cobrar, porque no, él siempre me dio la casa, siempre me tenía casa, trabajara con él o no. Entonces, ahí estoy, y luego el clima estaba muy bien. En los campos nomás atorearon a veces porque eran gente así, pues todos a querer a salir temprano y a agarrar línea para ir a agarrar el desayuno y todo eso, pero pues ya saliendo todo eso. Pero no estuve en la acá de donde me moví aquí, pues ahí tuve como 30 años. Tenía que hacer ahí, tenían como una huertita en mi casa, aguacates, plátanos, chabacanes, guayabas, duraznos, limas, pitayas y guamuchi, todos tenía allí.
¡Qué rico!
Cañas.
¡Ah, qué rico!
Ahí. Bueno, pues vendí allí, ya cuando vendí ya no me sentía a gusto allí, porque ya no era mío. porque vendí y pues dijeron hasta los 11 días te vamos a dar el dinero. Entonces esos 11 días yo ya no estaba a gusto ahí porque dije, está aquí, ya no es mío, pues ya era otro dueño. Y ya me vine aquí ya compré. Y la familia extraña ya, digo, yo no. Digo, porque, pues ya digo, ya si voy, pues no es mío ya, pues ahí ya
no es mío.
Ya es diferente, pues. Estuve a gusto ahí, aquí estoy a gusto, muy tranquilo.
Qué bueno. ¿Y usted piensa que el haber sido bracero cambió su vida? ¿Usted piensa que el haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Pues bueno, como trabajador, pues es el trabajador, pues sí, claro, pues es lo que me ha hecho vivir, de la vida bracero.
Sí, entonces usted se ayudó con el trabajo.
Con mi trabajo, ¿eh? Yo no he sido hombre de negocios, de tener un negocio, he sido un hombre nomás trabajador, y con eso me he hecho vivir. Tuve mis tiempos, a ver, yo pues no creo, no tuve muy una escala de posesión, pues tenía mis carritos ahí que me aguantaran llevarme al trabajo y otros con carrazos ahí y yo mis carritos ahí, pero pues no me quedaba otra porque yo mi trabajo no me respondía a mucho, pero estuve juntando y gracias a Dios compré mi casita, la vendí, me dio para comprar esta que tengo de mi trabajito. Ahora sí ya tengo un carrito, no del año, pero diferente a los que tenía antes.
Qué bueno, poco a poquito la superación. Bueno. Pues señor Villarreal, muchísimas gracias por su tiempo.
Bueno, pues gracias por el tiempo también, porque pues no sé si le sirva esto.
Ay, claro que sí, créame que sí, nos sirve mucho. Y fue una historia muy interesante, muchas gracias en serio. De veras, estuvo muy...
Bueno, pues que Dios les ayude también. Y pues digo, este programa que están, pues digo, están continuando en diferentes lugares,
sí.
¿O qué?
Sí. Déjeme nada más. Con esto damos por terminado la entrevista con el señor Villarreal.